Señor ministro de Minas, Germán Arce, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a toda su audiencia.
Ministro, ganó Cajamarca, ganó el medio ambiente, ganó la opinión, el respeto, precisamente por los mecanismos constitucionales, en esa consulta que el 98% rechaza la exploración minera en La Colosa. Pero lo que sigue es lo más delicado, porque algunos expertos nos están diciendo, no, esto es muy bonito, pero los que están de fiesta son los ilegales, porque los ilegales van a quedar como en Segovia, dueños de la plaza. Ministro, en el caso de Cajamarca, ¿qué garantías puede dar el gobierno de que se va a respetar la voluntad de del pueblo de Cajamarca, no solamente con la compañía multinacional que tenía la licencia de exploración, sino que se va a hacer respetar con los ilegales para que no exploten la mina?
Pues Julio, ese es parte, digamos, esa introducción suya creo que pone todos los matices de la complejidad de la coyuntura en la que estamos. Déjeme, yo se lo pongo en este orden. 6.165 personas en Cajamarca dijeron no a desarrollar actividades mineras o a ejecutar proyectos en ese municipio. Esa es una decisión que obviamente tenemos como ciudadanos que aceptar y reconocer, y hay que entender un poco cuál es la implicación de esa decisión de carácter político que tiene la comunidad y que le genera unas obligaciones al Consejo Municipal y al alcalde del municipio de Cajamarca. La consecuencia de esto es que ellos tendrán que adelantar el proceso de incorporación de esa decisión, que no es una decisión contra las compañías que están en Cajamarca, es una decisión contra toda actividad minera, es decir, manejo de materiales de construcción, manejos de materiales para la ejecución de obras de carreteras. Digamos, eso tiene unas implicaciones un poco más complejas que el Consejo Municipal pues tendrá que entender cómo se van a implementar. Esa decisión que tiene, digamos, el impacto o la capacidad de ser incorporada en los instrumentos municipales, en este caso en el plan de ordenamiento territorial, es una decisión que, vuelvo e insisto, vamos a respetar, pero hay que respetar, digamos, las providencias, no solamente las leyes, sino las providencias de las Cortes, que hicieron una clara definición de la no retroactividad de este tipo de consultas. Entonces le voy a explicar cuál es la situación que hay en Cajamarca. Hay 19 títulos que se otorgaron entre los años 2006 y 2009. Esos títulos están en fase exploratoria, es decir, las compañías están haciendo análisis, haciendo pruebas, haciendo evaluaciones del potencial de recursos que hay en esta región y que podrían eventualmente ser explorados y explotados. Hago esa precisión porque en este momento no hay ninguno de estos títulos tiene licencia ambiental, es decir, no está habilitado para explotar. No es cierto que haya una minería a cielo abierto. No se ha presentado ni siquiera el primer plan de trabajo para que la autoridad ambiental, en el marco de sus capacidades legales, tome la decisión de qué es viable medioambientalmente que podría ser desarrollado en esas regiones. Entonces, la fase en la que está Cajamarca es que hay unos títulos que no tienen licencias ambientales, porque no se han ni siquiera presentado todavía, que están en fase de estudio y que la autoridad ambiental tendrá que, en el momento en el que reciba las solicitudes, pues evaluarlas y el derecho decidir sobre la viabilidad técnica o no de los proyectos.
Ministro, una consulta. Es decir, esta consulta de Cajamarca no va a afectar de ninguna manera los contratos que hoy tiene AngloGold.
Es que no hay contratos. Hoy en día hay un título que le permite explorar, es decir, que le permite estudiar si hay o no hay recursos. Eso es lo que está, digamos, en este momento vigente. Para poder llevar esa licencia a fase de explotación se requiere una licencia ambiental. En el momento no hay ni siquiera licencias ambientales en trámite, porque las compañías no han presentado ese plan de trabajo que es el que la autoridad ambiental evalúa y sobre el cual toma la decisión. Mal haríamos en predecidir una solicitud que ni siquiera se ha radicado todavía.
Pero entonces, ministro, para ser claros con esta decisión que tomó la población, diciendo que no querían ese tipo de proyecto en su región, ¿ustedes qué van a hacer? Es decir, porque tenemos una decisión de la gente que dice no lo queremos. Ya esa decisión de la gente es el ultimátum y no hay nada más que hacer. ¿Esta empresa se tiene que ir de esa zona o ustedes podrían perfectamente rechazar esa solicitud de la gente?
No, ni el plan, ni digamos ni la valoración nuestra de la decisión de la comunidad es que hay que rechazarla. La comunidad acaba de darle un mandato a sus autoridades locales, un mandato de carácter político. Esto es un instrumento de participación ciudadana, es decir, no tienen la capacidad de tumbar una ley o de tumbar una jurisprudencia de las Cortes. Las autoridades locales deberán incorporar ese mandato político que les entregaron esas 6.195 personas a través del POT. Eso tiene unos tiempos, además, que están reglados en la ley. Y en ese momento, a partir de ese momento, será vinculante y, como dijo el Consejo de Estado, pues no podrá aplicarse de manera retroactiva. ¿Qué hay? ¿Cuál es la realidad jurídica en la que estamos hoy? Hay unos títulos que están en su fase de exploración, es decir, en su fase de estudios, y esos títulos, para poder llevarlos a fase de explotación, pues tienen que pasar por el proceso de habilitación de las licencias ambientales, cosa que no ha ocurrido y obviamente sobre lo cual no nos podemos pronunciar porque no hay un procedimiento, digamos, o una evaluación que se esté adelantando en este momento.
Sí, pero ministro,
ustedes, que se hizo una gran campaña en torno a una gran cantidad de supuestos que no son la realidad de lo que se está desarrollando hoy en Cajamarca, y pues que es una cosa a la que nos estamos enfrentando en varios frentes.
Pero, ministro, eso lo que quiere decir es que en últimas pueden conejear a la gente, o sea...
No,
pero permítame.
Creo que eso es muy irresponsable decirlo de esa
pero
manera.
Pero permítame el planteo y le digo por qué. Porque si llega el AngloGold y decide, usted dice que está en fase exploratoria, y después de esa fase exploratoria, AngloGold decide que sí tiene intención y que sí encontró recursos para explotar. Y se hace el estudio ambiental y deciden que el estudio ambiental le puede dar la posibilidad a AngloGold de explotar en la zona, lo puede hacer. Y en última, se conejea a la gente.
La decisión de la gente es una decisión de carácter vinculante para las autoridades locales. Este es un Estado social de derecho, Félix, y cuando usted le entrega la posibilidad a un privado de desarrollar una actividad, pues es el deber del Estado proteger a quien lo quiera hacer bien. Y probablemente en esto yo le permitiría que me dejara meterle algo más, y es que nosotros defendemos una minería bien hecha, una minería que paga impuestos, que paga regalías, que paga salarios justos, que tiene licencias ambientales, es decir, que es responsable con el medio ambiente. Esa actividad, y Julio lo planteó al comienzo, es la clase de actividad que nosotros estamos impulsando. Otra cosa distinta son actores ilegales que no van a la autoridad a pedir una licencia, que no van a ir a pedirle un permiso al alcalde, que no van a hacer consulta previa, y que hemos visto los grandes destrozos que han hecho en algunas regiones del país. Y probablemente lo hemos hecho muy mal explicando la diferencia entre qué significa hacerlo bien y qué significa hacerlo mal. Julio lo planteaba al comienzo.
Claro,
es que cuando uno saca los formales, corre el riesgo de dejar esos recursos en manos de los ilegales, que tristemente no van a ir a mi ministerio a pedir un permiso para actividades, ni van a ir a la autoridad ambiental a pedir una licencia, y ese es el riesgo que tenemos que evaluar.
Ministro,
vuelvo y le insisto, hay que respetar la decisión de los ciudadanos, esa decisión tendrá que implementarse desde el punto de vista legal, pero aquí hay unos actos consolidados que en derecho pues hay que protegerlos.
Pero, ministro, claro que el riesgo de los ilegales existe, pero es que los ilegales son un problema de las autoridades. Son las autoridades las que tienen que responder de manera adecuada al reto que les plantean los ilegales. Y yo le vuelvo a insistir, si AngloGold considera que después de la exploración quiere hacer explotación en esa zona y consiguen la licencia ambiental, lo pueden hacer y por lo tanto se conejea a la gente.
Esa es una situación que en el momento en el que se presenten las licencias, la autoridad las tendrá que evaluar y determinar si son o no son viables en el territorio.
Ministro, entonces la pregunta, digamos, muy siguiéndole el hilo a la pregunta que le acaba de hacer Félix, es ¿qué tanto depende el Estado de estas compañías mineras extranjeras para hacer presencia de Estado en estos sitios y pues para prevenir la minería ilegal, como usted lo dice?
Pero la apuesta nuestra es que nosotros apoyamos las actividades legales, lo que nosotros definimos como minería bien hecha, y evidentemente vamos a respaldar a quien quiere desarrollar actividades cumpliendo con todos los requisitos de ley, obviamente incluyendo los medioambientales. Es que hay un ordenamiento jurídico que define cómo se pueden desarrollar esas actividades de manera responsable. Y yo sé y entiendo, digamos, la angustia que plantea Félix con el tema de las actividades ilegales, pero las actividades ilegales requieren
Es que yo, mi pregunta es, ¿ustedes dependen de estas compañías mineras para hacer presencia de Estado? Esa es mi pregunta.
para hacer presencia del Estado, me está hablando de presencia como la
en
de
lugares
la,
en donde sí, en lugares en donde que están vulnerables a ser explotados por grupos ilegales armados al margen de la ley. O sea, ustedes dependen de estas compañías para prevenir eso.
Pero no es de las compañías, yo no sé si le estoy entendiendo bien el énfasis, pero permitir una actividad legal que se haga dentro del cumplimiento de la ley es una de las estrategias para evitar que actores ilegales terminen explotando el recurso. No es la única, aquí evidentemente lo que tenemos son actores armados y se requieren acciones de la fuerza pública, tenemos un proyecto de ley para penalizar toda la cadena de explotación ilícita de minerales en este momento en curso en el Congreso, es decir, hay muchas más acciones que hay que adelantar. El problema de la explotación ilegal es un problema enorme, es un problema muy preocupante, y tenemos que atacarlo desde varios frentes. Pero sacar a las compañías que lo quieren hacer bien y lo quieren hacer formar claramente no va a ayudar en prevenir y en evitar que actores ilegales hagan uso y exploten estos recursos.
Pero justamente es lo que hemos dicho desde el momento en que se conoció la noticia, es más, desde antes, desde que se hizo la convocatoria. Es que usted tiene toda la razón en decir que hay que amparar aquellas actividades que están legalmente utilizando un mecanismo, pero la consulta popular echa al traste con esa opinión suya muy válida, porque volvemos a la pregunta de Félix, es poner a la autoridad y a la régimen legal versus la opinión del pueblo donde se va a hacer la explotación. De ahí no, de esa no salimos.
Alberto, es que el otorgamiento de una licencia ambiental dentro del marco de la ley 99 tiene un procedimiento de participación ciudadana donde sobre un proyecto específico que mide cuáles son los impactos, que dice cómo los puede mitigar, que genera planes de acción en la comunidad, se puede manifestar y decir no, así usted compense o así usted tenga un buen manejo, no lo quiero. Pero quiero un poco enfatizar es que hay unos mecanismos legales para hacerlo. La consulta que se realizó ayer en Cajamarca es una consulta que tiene un carácter, digamos, político, que claramente reconocemos. 6.195 personas dijeron no queremos estas actividades. Eso obviamente tiene un tratamiento legal. El Consejo de Estado ha dicho no puede ser retroactivo, es decir, tendrá que implementarse legalmente y tendrá unos impactos hacia adelante. Pero la realidad es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que cuando hay un recurso que se puede explotar de manera responsable, pues le vamos a presentar, o las compañías le van a presentar a las comunidades cómo se puede hacer eso. Y allí se va a dar un diálogo que está definido dentro del marco de la ley, sobre el cual podemos tener una discusión informada. Un poco lo que ha pasado en torno a la consulta de Cajamarca es que hay una gran cantidad de mitos y de hechos alternativos y de mucho activismo político hablando de una cosa en etéreo y no en específico, como es el proceso de habilitación de un proyecto de esta naturaleza.
Pero, ministro, al final de esta entrevista, la gente queda con la misma sensación del plebiscito, que ganó el no, pero ganó el sí. O sea, aquí gana el no, pero así usted explique y vuelva a explicar, al final queda una ventana abierta para que la voluntad popular no se cumpla, por la razón que sea, pero puede pasar.
Dentro del marco de la ley vamos a garantizar los derechos que tienen los particulares, sobre todo quien cumple la ley. Ahora, la consulta se tiene que implementar dentro de los instrumentos locales como son el POT, y eso pues no ha ocurrido. Eso se vuelve, digamos, un mandato ejecutado cuando el Consejo Municipal y el alcalde lo desarrollen a nivel local. Por ahora es, digamos, la expresión popular de ese sentimiento que entendemos, que evidentemente respetamos, pero pues vamos a seguir insistiendo en que actividades que se pueda hacer dentro del marco de la ley, incluyendo todas las precauciones ambientales, pues se le van a proponer a las comunidades y se tomará la decisión en las instancias que la ley ha creado para eso.
Y por culpa de quienes dieron la licencia, pues ganaremos una demanda y obviamente más desprestigio de la famosa seguridad jurídica en Colombia. Ministro, una última inquietud.
Señor mío.
Esto ya pasó en Segovia, y Segovia hoy es tierra de nadie. Allá ganaron los ilegales. ¿Por qué en Segovia las autoridades no pudieron?
Lo de Segovia es un caso muy complejo de muchísimos años, donde desafortunadamente este tipo de incertidumbre que se genera sobre el desarrollo de las actividades de manera legal, pues terminan abriéndole la puerta a los actores ilegales Y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante, cómo diferenciamos las actividades legales, la minería bien hecha, de actores ilegales que ni pagan salarios justos, ni pagan regalías, ni pagan impuestos, ni cumplen con las licencias ambientales, qué tipo de manejo policivo le vamos a dar a esto, cómo vamos a tipificar esos actos ilegales en la ley, que es un trabajo que estamos haciendo en este momento con Minjusticia y con Mindefensa, para poder darle una solución a esto en el largo plazo. Hoy estamos en esa, en ese limbo que usted menciona, hoy estamos en esa trampa que nos ha metido un poco todo el
ministro,
este
activismo. Pero insistiendo en la pregunta que le hacía Mariana, ¿no pueden ustedes desde el gobierno vender que entonces, si no hay autorización o la gente no quiera que se haga la explotación minera en su zona, entonces va a haber explotación minera ilegal? Entonces la única alternativa que existe es la explotación minera legal, porque si usted no le da otra autorización a estas empresas extranjeras, entonces de malas, porque igual va a haber minería ilegal. Eso es lo que no se puede vender, porque
es
ustedes
riesgo,
las autoridades,
Camila,
tienen que poderlo controlar, porque lo que ustedes le están diciendo a la gente es, o se aguantan la minería ilegal, o allá a ustedes les va a tocar la minería legal, la minería ilegal, porque nosotros no tenemos cómo hacer presencia, y ese sí no puede ser el mensaje que vende el gobierno nacional.
No, Camila, yo lo que te estoy diciendo es que hay unos riesgos, y Julio lo ha dicho muy bien, es cuando uno le dice a los actores legales que no pueden desarrollar actividades dentro del marco de la ley y cumpliendo con las reglas ambientales, corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que hay unos actores ilegales que usan estos recursos para lavar dinero, para explotar recursos sin permisos, y ese riesgo está ahí. Evidentemente la autoridad tiene que actuar, pero lo que no quiero es que caigamos en la trampa de pensar que prohibiendo las actividades legales y formales no estamos maximizando ese riesgo. Alberto lo menciona, Julio lo menciona con el caso de Segovia y con muchos otros sitios. Entonces, parte de la apuesta es respaldar a quien lo quiera hacer bien dentro del marco de la ley, dentro del cumplimiento de todas las, principios de responsabilidad ambiental y social.
Ministro Arce, muchas gracias por atendernos y pues mucha suerte con el manejo de esta nueva situación minera en el país. Ha sido usted muy amable.
A ustedes muchas gracias.
Sí, Alberto, pero volvemos entonces a un callejón sin salida. Es que no se puede desconocer una herramienta constitucional como es esa consulta, en donde, Alberto, el 98% de la gente no quiere esa exploración. No la quiere, le dijo no. Entonces, si se hace la consulta, si es válida, el tema está en ir a mirar quién dio esa licencia, por qué la dio. Entonces, alguien dirá, ¿y no será mejor primero hacer consultas antes que dar licencias?
No, hasta ahora no hay problema porque no hay licencia ambiental. Entonces, hasta ahora no hay problema. Habría problema si, como lo refiere Félix en una hipótesis, llegase a darse la licencia ambiental porque la empresa protegida en el contrato que adelantó convenza a la autoridad para que le expida la licencia ambiental.
Hay otra cosa del ministro que él menciona y que la deja ahí como tirada de paso, que es que fueron los 6,000 y pico de votantes, como si insinuando que la participación no es de la dimensión de la población. Si nos vamos a eso, acabamos desvirtuando todas las elecciones en Colombia, de presidente para abajo. Entonces, ese no puede ser argumento del ministerio, porque entre otras cosas, el no fue abrumador, el 90 y pico % de los votantes, que es como se hacen las elecciones en Colombia.
Sí, 98.
Si fuera eso, don Abstención ganaba todas las elecciones
Colombia. Pero es que ese resultado estaba cantado.
No estaba fácil, Alberto.
No estaba
fácil. Dominica se empleó a fondo con ese tema y eso allá, Alberto, estaban haciendo unos manejos bastante, por no decirlo menos, sorprendentes. En nuestro cubrimiento, Alberto, identificamos que eso no estaba fácil allá. La gente no tenía tranquilidad.
Pero los que entrevistó todos dijeron que no.
Sí, no, todos que no. Sí, pero Alberto, pregúntele cómo era el tema de medios locales.
Muy Permítame complejo, saludar. Julio, súper complejo conseguir.
Ay, Dominica, buenos días, Dominica.
Buenos días, Julio, ¿no?
Ganó su 98%.
Ganó, estoy feliz y muy felicitado, decirle. Todo el mundo muy contento con la labor que hicimos aquí en la W y, pues, por supuesto, con el resultado, Julio. Lo que usted decía, los medios locales, pues, fueron muy difíciles como de montar en este tema de ayudar y hacer como una campaña para, digamos que, hacer a la gente entrar en razón con más conciencia de que esto es un impacto ambiental tenaz.
Pero permítame saludar al vicepresidente de Gran Colombia Gold para mirar el efecto, si es parecido o no en Segovia, Camila. Porque ahora, perfecto, ganó la voluntad popular, ganó el agua. Lo que ganó fue el agua. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con los ilegales? Ah, bueno, ese ya es otro tema más complicado. No, un momentico. ¿Qué hacemos con los ilegales? Nos atiende el vicepresidente de la compañía Gran Colombia Gold, que tiene las minas en Segovia. Don José Ignacio Noguera, buenos días.
Buenos días, Julio. Saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por tu llamada.
¿Cuál es la situación de Segovia?
Bueno, la situación de seguridad es, y de verdad que agradezco la oportunidad para poder contar nuevamente lo que sucede es, desde que Gran Colombia Gold llegó en el año 2011 a Segovia, se determinó que habían 196 minas ilegales dentro de nuestro título. Empezamos con un proceso de formalización de la mano del Ministerio de Minas y Energía, en el cual consideramos que ha sido un proceso exitoso, que llevamos 44 unidades mineras que antes eran ilegales, hoy formalizadas, más de 3.000 mineros que antes estaban en la ilegalidad y que hoy, digamos, trabajan en empresas legalmente constituidas, que pagan impuestos, que pagan salarios justos, que están haciendo, digamos, bajo el amparo de la ley su explotación. Pero la situación desde el año anterior se ha complicado por el hecho de que 6 minas, digamos, hicieron un paro, el cual, no sé si recuerdas, más o menos en octubre del año pasado. Y a partir de ahí se constituyó una mesa minera con la gobernación de Antioquia, que en la cual, tratando de facilitar el proceso de negociación, tratamos de llegar a un acuerdo y no se pudo finalmente llegar a ningún acuerdo. El término se venció el 28 de noviembre. Consideramos que ese término era suficiente para poder llegar a una negociación y no pudimos acordar con ellos ningún acuerdo con relación a cómo sería el contrato, cuáles serían las condiciones de ese contrato, para que pudieran formalizarse. Y estamos, digamos, en este momento en un limbo. Nos preocupa mucho la situación que se ha venido presentando con relación a las consultas previas, obviamente, porque en el caso nuestro particularmente, esos son dos municipios, Segovia y Remedios, que son realmente mineros, han estado bajo la influencia de bandas criminales, de delincuencia en general, incluso con unos males muy grandes como es la contaminación por mercurio, que es indiscriminada en la zona, hecha tanto por los entables como por las minas que están ahí, y gran parte de esa minería ilegal que está en la zona, pues adicionalmente contribuye a un no solo mal manejo del ambiente, sino pues a fortalecer las bandas criminales, la delincuencia local. Eran por lo menos 4 bandas criminales en la zona. En realidad, digamos, la minería se ha apoderado de la zona y no hay los recursos de la autoridad para poder controlarla.
Señor Noguera, hablemos de la realidad del control por parte de las autoridades, porque lo planteaba hace un momento Camila, y es que pues uno no puede pensar que la existencia de una empresa legal minera como la suya pues termina siendo la que combate la minería ilegal. ¿Cuál es la realidad en el sector donde ustedes están ubicados en Segovia sobre la presencia de la fuerza pública y el control a la minería ilegal?
Bueno, dentro de los dos municipios hay fuerza pública, nosotros tenemos un convenio en el ejército y hay una base del ejército que nos ayuda a proteger nuestras instalaciones y pues a controlar el área en general. Está la policía, hay presencia de la policía y hay varios encar de la policía que están en la zona, pero la verdad es que la policía no puede actuar, y nos lo han manifestado en muchas ocasiones, sin la orden de la autoridad administrativa, que es las alcaldías locales. Pues hay un poco de, digamos, con relación a lo que se llaman las competencias de los funcionarios públicos. Digamos, voy a poner un caso concreto, que es una mina que se llama Cogote, que tiene alrededor de unos 200 empleados, una mina muy monumental, supremamente grande, que calculamos que produce alrededor de 600 onzas mensuales, eso, digamos, multiplicado por el valor de lo que cada onza hoy día de unos $1,200, pues serían $800,000 mensuales que tiene de ingresos esta mina. Tiene un entable para la para una producción, digamos, industrial, es una mina industrial. Tiene un amparo administrativo ordenado por la Agencia Nacional de Minería para que sea ejecutado por el alcalde. Pero una vez llegó a la alcaldía, pues el alcalde, obviamente por las condiciones de la zona de seguridad, no ordenó la ejecución y la policía no puede intervenir en con esa mina.
Pero a ver, situación que se resiste
en varias
Pero señor Noguera, puede haber policía, puede haber ejército, pero lo que usted nos está diciendo es que el gobierno no deja hacer nada.
Sí, los gobiernos locales, principalmente.
Correcto.
Yo diría que la gente, que lo que es la agencia, el ministerio, han hecho un esfuerzo grande, pero los gobiernos locales no hacen nada.
Y si los gobiernos locales no hacen nada, ¿quiere decir que están ganando los ilegales?
Correcto, correcto. Esa es la verdad. Y en la medida en que la ilegalidad crece, pues nuestra operación es mucho más difícil, es mucho más complicada en la zona.
Señor Noguera, el alcalde no hace nada. La policía está por ahí, pero no puede hacer nada porque necesita el permiso del alcalde. En el caso de la mina de ustedes, ¿qué está pasando? ¿Ustedes por qué van a demandar?
Bueno, la situación básicamente es esa. No puedo dar mucha información con relación a la demanda porque tiene una restricción de confidencialidad, pero lo que se presentó fue una solicitud al gobierno de Colombia explicando la situación de los más de 300 amparos administrativos que ha presentado Gran Colombia Gold con relación a los títulos que tiene en Marmaco y en Segovia, en los cuales hay minería ilegal. Pues digamos, hay una proliferación de la minería ilegal ante la falta de acción de las autoridades, en una intención de poder mostrarle al gobierno colombiano que nosotros estamos comprometidos con este país en desarrollar una minería bien hecha,
Vamos al grano. ¿Ustedes están demandando por qué?
Por la falta de ejecución de los amparos administrativos dentro del equipo.
Es decir, porque ustedes no sienten autoridad ni gobierno.
Correcto.
¿Y de qué valor es la demanda?
La solicitud se presentó por $700 millones.
¿$700 millones? ¿Pero acaso la producción ahí no es de $3 millones mensuales?
La producción nuestra es de $11 millones mensuales.
11 mensuales.
El año pasado produjimos 149 mil onzas de oro.
Exacto. ¿Los ilegales ahí en Segovia están sacando $3 millones con mercurio?
No, nuestro cálculo total de la producción de Segovia y remedios de la minería ilegal es que nosotros solo alcanzamos a hacer aproximadamente el 15%. O sea, deben haber unas 85 mil onzas de oro aproximadamente que están en la minería ilegal. O sea, unos $85 millones.
O sea, 85 ilegales y ustedes 11 legales.
Sí, más o menos esa es la proporción que nosotros calculamos, digamos, de acuerdo a los análisis de lo que puede producir un minero en la ilegalidad.
Y reclaman del Estado $700 millones porque los ilegales siguen como Pedro por su casa. No sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que esto nos ilustra el tamaño.
Sí, pregunta, Julio.
Félix, ese es el tamaño del problema de la ilegalidad, que en este caso de Cajamarca, perfecto. Ganaron los buenos. Ganaron los buenos por ahora, porque miren lo que están haciendo los malos allá.
Pero es que lo han hecho toda la vida, doctor Noguera. Y aquí lo que me parece curioso es que lleguen y se sorprendan. O sea, es que Segovia y Remedios nacen como municipios mineros, o sea, no es un de los últimos 5, de los últimos 10, de los últimos 20, ni de los últimos 30 años. O sea, la minería hace que surjan estos municipios, y ahí se han combinado todas las formas de ilegalidad desde el comienzo. Comenzó como minería ilegal, después, cuando se establecieron las primeras compañías, llegó la guerrilla a tratar de meterse en la zona con el boleteo y demás. A partir de eso llegó el paramilitarismo. No se nos olvide la masacre de Segovia y todo lo que representó el tema de la minería en la masacre de Segovia y la presencia paramilitar. Entonces sí me sorprende un poco que las compañías lleguen y digan, uy, no, es que entramos y acá había minería ilegal. Ese ha sido el ADN de esa zona desde el principio, doctor Noguera. Lamentablemente, porque esa debería ser una responsabilidad del Estado, pero eso ha sido el ADN de esa zona minera desde el día uno.
Bueno, una claridad en ese tema, y es que realmente la empresa Frontino Gold Mines, que llegó en el siglo XIX, instauró una minería legal en la zona. La minería ilegal realmente empezó a partir de los años 80, con la llegada, digamos, con la incursión de las guerrillas y luego los paramilitares. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Más o menos, yo diría que alrededor de 35 años en los cuales la zona sufrió todo el problema de la violencia en nuestro país, y que ha venido pasando en la misma forma durante esos últimos 35 años. Lo que pasó desde que llegó Gran Colombia Gold fue que hemos tratado y reconocemos el hecho de que ahí hay una minería ilegal que lleva tiempo atrás. Pero por eso precisamente desarrollamos nuestra iniciativa de formalización minera de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, que busca básicamente ayudar a que esas unidades mineras que llevan años en la ilegalidad, pues pasen a la legalidad. Nosotros creemos que para ellos es una oportunidad de generar buenos negocios. Consideramos que en la zona hay personas que se han dedicado a la minería, digamos, aun cuando sea ilegal, por no tener un título, que son personas que trabajan por sus familias, que generan empleos, pero también se combina eso cuando estás en la ilegalidad, pues con otras actividades alternas, como pueden ser las bandas criminales, o el narcotráfico, o el tráfico de armas, todo lo que sucede en una zona donde es eminentemente ilegal. Entonces,
permítame,
el proceso sí lo reconocemos, trabajamos para poder sacarlo adelante, sí, con el Ministerio de Minas. Sabemos que no es fácil.
Me permite, le pregunto.
Estamos comprometidos con seguir trabajando en ese proceso de formación.
Permítame, le pregunto.
Contribuir al país.
Permítame, le pregunto lo siguiente, porque también ha habido una serie de confusiones y me parece pertinente que, ya que lo tenemos a usted en la línea, nos lo aclare. Usted dice que hay inseguridad jurídica y que por eso, entre otras, pues se incurrirá en esta demanda contra el Estado colombiano. Pero inseguridad jurídica, ¿por qué razón? ¿Ustedes tenían una licencia ya para explotar? Según lo que hemos entendido y reportado, es que esa licencia para explotar minera ustedes no la tenían. Entonces, ¿cuál es la inseguridad jurídica si ustedes todavía no tenían un permiso para poder explotar?
No, Gran Colombia Gold sí tiene un permiso para explotar. Tiene plan de manejo ambiental y tiene los títulos vigentes.
Sí, sí, es diferente, Camila, que el caso de Cajamarca. Inclusive la técnica de exploración, me explican, es diferente. Es diferente la técnica de cómo está el oro, pero es un tema de geólogos muy técnico. Señor Noguera, muchas gracias por atendernos y ayudarnos a entender a nosotros y a los oyentes lo que está pasando con esta crisis minera en el país. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio.
Oiga, Andrés, imagínese que me cambié a Claro con mi mismo número y me dieron 2 meses gratis y beneficios ilimitados.
¿Cómo así?
Sí, ahora tengo Face, Twitter y WhatsApp ilimitados. Si compara, aquí los planes traen más minutos, gigas y elegidos.
Por eso ven ya, que todos nos estamos cambiando a Claro.